Hermanos, abran sus Biblias en la carta de los Romanos, capítulo 5. Yo quise titularle al mensaje de este día, El Mejor Regalo. Suena ya navideño, ¿verdad? Porque también tuvimos algunos cantos. Y sabemos, ¿no?, que el mejor regalo es Cristo para la humanidad. Pero ese regalo no se puede experimentar hasta que pues se hace personal, cuando se recibe por fe. Yo no hace muchos días estaba utilizando una de esas herramientas para analizar, ¿no?, el chat GPT. Y fue porque pues tuve una plática con un amigo y vi que estaba escuchando, ¿no?, un podcast de alguien que digo, no te lo recomiendo mucho. Y de pura casualidad dije, voy a ver si analiza los mensajes de este pastor. No voy a decir su nombre, pero se apellía Luna y le dicen Cash. Entonces sacó una lista de tópicos. Le dije, hazme una lista de tópicos de lo que más habla y hazme un porcentaje de cuál es lo que más impera en sus predicaciones. Y me llamó la atención porque en primer lugar, como un 35% de lo que más habla es acerca de la fe y la prosperidad. Y sabemos que cuando ya va ligado ahí, o sea, es tener fe para que le creas Dios con ese propósito. Entonces la fe no es un buen concepto estando ahí en el primer lugar, de acuerdo al contexto, ¿verdad?, de cómo lo manejan ellos. Y en segundo lugar, pues venían otros temas y iba bajando el porcentaje y hasta abajo decía trabajo en la iglesia. Entonces yo vi, o sea, cómo tristemente iba bajando ese porcentaje hasta el 5%. Los temas que considero yo bíblicos, pues básicamente invirtió la pirámide. Lo que más debería de imperar en los sermones de cualquier predicador, hermanos, es acerca de Cristo. Entonces es triste que yo les decía a un amigo, no sé, me imagino que necesito ser más famoso para que le digas a esa herramienta, analiza los mensajes del pastor a ver si saca algún resultado, ¿no? Pero yo creo que es nada más para los que tienen mucha información ahí en la web. Y el mejor regalo, hermanos, lo que busca la humanidad es eso, como que tener prosperidad en el aquí y en el ahora. Es lo que más desean las personas. O sea, quiero que me vaya bien, quiero tener salud, ya no quiero tener problemas mentales, ya no quiero batallar en cualquiera de las esferas de nuestra vida, ¿verdad? Pero hermanos, este domingo vamos a hablar del mejor regalo y tenemos que entender, comprender que es el que soluciona nuestra mayor necesidad. Quiero que veamos dos cosas. Lo primero, hermanos, en este capítulo 5 de Romanos vamos a ver los efectos de la justificación por fe. ¿Cuál es tu posición cuando ejerces fe, cuando recibes esa justicia de Dios? Ese es el mejor regalo que pudiéramos tener, una posición de justos delante de Dios. Y la otra cosa que vamos a ver es simplemente eso, el regalo más grande para el pecador. Y lo vamos a ver más explícitamente, ¿verdad? Déjenme iniciar, como está algo largo este capítulo, pues lo vamos a ir recorriendo versículo por versículo. A veces tenemos la lectura completa del pasaje, pero déjeme iniciar con los primeros dos versículos para recordar de qué trata, ¿no?, esta carta, que generalmente ya sabemos, ¿no?, es simplemente el Evangelio. Pero en este capítulo yo creo que ya el apóstol Pablo está aclarando qué es lo que ocurre con las personas que les son perdonados los pecados. ¿A qué estado pasan ahora? Y es un paso de justificación, una posición de hijos de Dios. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, se fijan, el tema que vamos a abordar hoy y lo que quiere enseñarle el apóstol Pablo a la iglesia en Roma es qué pasa cuando ya eres justificado. Por eso inicia así: por tanto, habiendo sido justificado. Ya hablo en los primeros capítulos de que toda la humanidad necesitamos un salvador, porque Adán y Eva nos heredó un corazón que no busca a Dios. Entonces ahora va a hablar de la posición del creyente cuando ejerce la fe. Y podemos ver, primero que nada, pues algunas bendiciones, beneficios, y es que ya estamos en paz con Dios. Y ya no estamos enemistados con Dios porque ya no somos deudores. Ha estado hablando el apóstol Pablo también acerca de la ley que se ha entregado, que los judíos pues podían presumir y jactarse de que era como una ventaja para acercarse más a Dios, pero en realidad no la obedecían, no la podían vivir y experimentar. Entonces esa es una bendición, hermanos, para el creyente. Dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios. Ese es un regalo, hermanos, que muchos no aprecian, que muchos no saben que necesitan. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera están conscientes de que están enemistados con Dios. La ceguera de este mundo, el pecado, la maldad, es muy notable como lo describe el apóstol Pablo ahí en el capítulo 2 de Romanos, perdón, en el capítulo 1, cuando habla en el versículo 24 que Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y continúa, ¿verdad?, hablando de que las peores cosas que podemos cometer aquí en este mundo, las personas lo hacen sin ningún cargo de conciencia. Entonces ellos están enemistados con Dios y no se dan cuenta que están bajo la ira de Dios. Por eso Dios mismo los entrega, para que vivan dando rienda suelta, ¿verdad?, a sus deseos y placeres terrenales, ¿verdad? Son legítimos muchas bendiciones como tener sexo, pero Dios lo puso en el contexto del matrimonio y con límites, ¿verdad? Pero ellos se saltan de todos los límites, deshonran sus propios cuerpos. Y por dar un ejemplo, ¿verdad?, aquellas personas que terminan desviados en esa esfera, ¿no?, moral o sexual. Pero en las demás esferas de nuestras vidas, hermanos, nos podemos desbordar en ese pecado. Y al estar enemistados con Dios, cuando se ejerce la fe, dice, ya no más. Ya Dios no está enojado contigo. Tienes paz. Y también tu deuda, todos los mandamientos que estabas infringiendo a su ley santa, son borrados. Entonces ese es el estado de lo que ocurre con los hijos que ejercen fe. Y no solamente eso, sino que se mantienen firmes ahí. Ahí en el versículo 2 dice, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces esa firmeza, hermano, es una posición permanente. Y estás seguro de que ya no vas a salir de ahí. Esa firmeza es que nada te va a remover. ¿Y qué es? Pues de que ya te estás gozando en la gracia de Dios. Ya experimentaste el perdón de los pecados, la comunión con Dios, tener paz con Él. Pero es una bendición que sepas que ya no te puedes alejar de ese lugar. Puedes pecar temporalmente, ¿verdad? Y lo hacemos y se interrumpe, por así decirlo, la plenitud de la comunión con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que estamos firmes. No, nada nos puede apartar del lado de Dios, de su mano, de su salvación, de esa posición de justicia, hermanos. Entonces, obviamente, cuando entiende eso el creyente, el apóstol Pablo usa esta palabra, nos gloriamos en esa posición, lo que ya estamos experimentando. Déjeme decirle cómo traduce la palabra de Dios para todo este versículo 2. Dice, estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Entonces es un sentido, el gloriarnos es que empieza a desbordar un gozo en ti. Estás tan agradecido y eso hace, ¿no?, que ames a Dios, que le alabes, que le exaltes y seas agradecido. Entonces, esta palabra gloriarnos la va a estar repitiendo el apóstol Pablo, porque es lo que una manera de decir cómo experimenta aquel creyente ahora justificado por la fe. Y el apóstol Pablo dice, no solamente es eso, es tener paz con Dios, estar a cuentas con Él, ya no ser deudor, mantenerte firme y estar gozoso. dice, hay algo más. Dice, no solo nos gozamos por las grandiosas promesas, también es una bendición y viene en un paquete de que te puedes gozar en las circunstancias difíciles. Fíjese, los versículos 3 al 5, acompáñeme ahí en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ahora vemos la vida diferente. El apóstol Pablo está diciendo, cuando llegan los momentos difíciles, ya nada nos entristece o desanima. Al menos permanentemente, ¿verdad? Que sabemos que es una realidad, que todavía estamos expuestos a padecer, ¿no? Tristeza si vienen esas circunstancias. Pero el apóstol Pablo dice, no, el ser hijo de Dios y mantenernos en esa justicia nos ayuda a ver las cosas diferente, aún en esos días. Solamente yo creo, hermanos, es que hay que aferrarnos a esa posición en Cristo y vamos a ser felices también en las tribulaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque comprendemos que hay un propósito en ello. Usted vio un caminito, ¿no? Como una cosa lleva a la otra. La tribulación, hermanos, así como empieza, va a terminar después de una serie de procesos, va a terminar en esperanza. Y esa esperanza, dice el apóstol Pablo, no decepciona. No es una esperanza dudosa, que pudiéramos decir. Es una esperanza que se cumple en un, no sé, 80%, por decir algo positivo, ¿no? Que es mayor al 50%. Digamos, ¿qué tal si esa esperanza que Dios promete de glorificarnos y de mantenernos justo equivaliera así por porcentaje? Entonces, habría duda, habría todavía incertidumbre de decir, ¿qué tal si yo soy de los cristianos que no va a perseverar? De aquellos que empezó a caminar, pero Dios de pronto se olvida de algunas de sus ovejas de acuerdo a su fidelidad. Pero no es así, hermanos. Por eso el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Déjeme repetir, pues para que pensemos, ¿no? ¿Cómo es ese andar cuando vienen las tribulaciones? Dice, si tienes tribulación, va a producir paciencia en ti. Y el creyente que es justificado y empieza a madurar en ese conocimiento, ya no le va a extrañar las tribulaciones. Va a decir, esto es bueno, ¿por qué? Porque yo necesito paciencia. Si tengo paciencia, entonces eso va a demostrar que tengo un carácter probado. Que no me ando desesperando, no ando acudiendo a lugares por auxilios que no debería de acudir. Que no voy a tener una actitud de decir quejas infundadas, ¿no?, contra Dios. Y si tienes un carácter probado, eso es lo que te va a llevar a la esperanza. Y no es cualquier esperanza, por eso el versículo dice, esa esperanza no desilusiona. ¿Por qué, hermanos? Ahí mismo da la razón. Está basada en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es asombroso, hermanos. No podemos ni tener palabras cuando se experimenta y saber Dios mismo, la persona de su Espíritu Santo, entra en contacto con su Hijo, entra en contacto conmigo. Y ahí es como puedo saber que tengo el amor de Dios, ha sido derramado en mí y puedo sentir que Dios me ama a pesar de que soy un pecador. Entonces, si están los días negros, oscuros, difíciles, yo sé que va a terminar en una esperanza. Solamente la tribulación es el inicio, porque me va a llevar a todo lo demás, ¿verdad? A la paciencia, al carácter probado y terminar en la esperanza. Y esos son los efectos de la justificación por fe, ¿verdad? La tribulación termina en esperanza, que no desilusiona, porque el amor de Dios es aplicado en el creyente. Con esa verdad, hermanos, sería suficiente para que la iglesia de los romanos sea bendecida y se aferrara a ello, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tiene una riqueza de lenguaje y sigue explicando más acerca de la posición en Cristo. Vean los versículos 6 al 8. Dice así, Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esta manera quiere el apóstol Pablo explicarnos a todos los creyentes, a ti y a mí en este día, qué tan grande es ese amor. Y por eso nos tiene que explicar la realidad del pecado del hombre, su condición fuera de Dios, y ahora cómo es derramado el amor de Dios en él. Pablo quiere hacernos pensar en, digamos así decirlo, en un contraste abismal. ¿Quién eres como hombre pecador? ¿Y quién es Jesús el Salvador? Y la obra que él hace. Entonces, ¿quiénes somos? Pablo usa una palabra interesante. Él está diciendo en tiempo pasado, el versículo 6, éramos débiles. Éramos débiles, hermanos. La palabra de Dios nos da un término, o más que nada los teólogos, algunos de la época de los reformados, hicieron un término teológico, es la depravación total. Y creo que evoca esa debilidad de hacer la voluntad de Dios. Es una incapacidad de poder amar a Dios, de entregarnos a Él, de adorarle, de vivir en obediencia, de no solamente vivir por Él, sino también de morir por Él. Entonces esa debilidad, el ser humano sin el Espíritu Santo y sin el amor de Dios aplicado en su vida, es incapaz de darle un amor recíproco. Por eso el apóstol Pablo dice, en el pasado ustedes, aunque se hubieran querido esforzar e intentar agradar a Dios, no podían. No podían. Su voluntad no les daba para tanto. Entonces, a esa debilidad, hermanos, quiero que es lo que más estemos pensando. Y si entendemos, ¿no?, cómo éramos antes, podemos hacer un recuento así bien rápido. Si pudimos identificar algunos más fácil, el parteaguas en su vida, de cuando se encontraron con Dios, él se encontró con ustedes y los hizo su hijo por medio de la fe en Cristo Jesús, va a encontrar ese contraste. Yo siempre lo he dicho, pues ni siquiera querías estar en un lugar como este, menos domingo en la mañana, pues estaría todavía dormido, ¿no?, o esperando salir a un día de campo, no sé. Entonces, por nuestra mente no pasaría eso, ¿verdad? Relacionarnos con Dios. Éramos débiles para entregarle amor a Él y decir, hago a un lado toda mi agenda y se la voy a entregar a Dios. Lo que más quiero es amarlo. Lo que más quiero es honrarle, obedecerle. Y aún conociendo y Dios sabiendo que ese es nuestro estado de debilidad, aún así, hermanos, murió por nosotros. Y ahora que somos justos, el apóstol Pablo dice, si murió por ti, a pesar de que eras terrible, de que eras un blasfemo, de que estabas desbordado en tus deseos y no tenías freno en algunas áreas de tu vida, Él te amó y derramó su amor por ti y se entregó por ti. Pero ese amor todavía va más allá, porque hay otro evento donde se va a consumar la justicia de Dios. Y ahí vemos también ese contraste, ¿verdad?, el amor de Dios. Fíjese los versículos 9 en delante. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y ahí puede entender, ¿verdad?, cómo el amor de Dios va por encima de las expectativas de uno. Ya sería suficiente, ¿verdad?, con habernos perdonado y justificado. Pero dice, aún el amor de Dios no se termina ahí. Porque vienen eventos futuros donde se va a encontrar uno en un juicio con el juez del universo. Y va a dar una sentencia a cada uno, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros actos. Y dice, si te libró de aquella vida cuando eras perverso, y ahora que eres tu hijo, cuánto más te va a volver a librar de esa condenación final. En pocas palabras, hermanos, ya no hay por qué temer, donde algunos desearán, ¿verdad? Que el, hay otro pasaje de la Escritura, para eso son las palabras de Jesús cuando habla de su segunda venida. Él dice que literalmente quisieran que los montes los cubrieran. ¿Por qué? Porque van a experimentar el terror de un Dios enojado. Pero dice, nosotros ya no, no vamos a saber qué es eso. Nosotros ya estamos libres, exentos de esa experiencia tan terrible que va a experimentar todo aquel que no le creyó. Fíjese en otras palabras, en la carta de Primera Tesalonicenses, yo les leo aquí en el capítulo 1, como lo expresó el apóstol Pablo en el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Evangelio nos dice que no debemos de temer a nadie, solamente a aquel que es capaz de echar nuestras almas al fuego eterno. Y ese es Dios, el único digno de temor, y donde sabemos que todos sus atributos se extienden hacia lo eterno, hacia lo infinito, a lo incomprensible. Así como su amor es tan grande, su ira va a ser tan devastadora y terrible. Pero dice, ustedes no van a sufrir esas consecuencias. Ahí mismo en el versículo 11, regresando a Romanos 5, nos dice el apóstol, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces dice, qué bendición que ya fui librado de los peores eventos de este mundo, de vivir sin propósito y acumulando ira, pero también fui librado de un evento futuro donde se va a manifestar la ira de Dios y yo no la voy a recibir. Por eso, si estamos conscientes de eso, otra vez vuelve a utilizar esa palabra. Si se fija en el versículo 11, nos gloriamos en Dios. La Nueva Traducción Viviente y la Palabra de Dios para Todos utiliza esa palabra nuevamente, dice, nos alegramos. La traducción en lenguaje actual dice, somos muy felices. Entonces, el alegrarnos y saber que ya no va a aplicar en nosotros esa condenación es lo que nos trae un gozo indescriptible. El apóstol Pedro lo dijo en su primera carta de la siguiente manera, en el capítulo 1, versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Se fija otra vez, está en sintonía la Escritura. El otro apóstol, discípulo de Jesús, está expresándonos los mismos pensamientos del apóstol Pablo. Aunque haya tribulación, puedes tener gozo. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y no solamente lo expresa así, también en el versículo 8 dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Entonces ese gozo inefable es eso, que no hay palabras para describir nuestra felicidad, nuestro gozo, hermanos. Pablo ahora nos va a explicar cómo es que la humanidad puede ser perdonada. O sea, cómo sucedió exactamente todo aquello para que nosotros tuviéramos esa posición de lo que vamos a ver, ¿verdad? Los efectos de la justificación de la fe. Que eres alguien que ya estás en paz con Dios, ya no eres deudor, te gozas, estás firme. Ahora comprendes el contraste abismal de quién eras y lo que hizo Dios. Y por eso tu gozo se puede desbordar. Estando ahí, ¿cómo sucedió exactamente? Y ahora el apóstol Pablo nos va a explicar y nos va a hablar con una ilustración para que entendamos, ¿no? De los ejemplos mejores para ilustrar esto es el ejemplo de Adán y de Jesús mismo. Continuamos en este segundo punto, el regalo más grande para el pecador. Lea conmigo en el versículo 12 en adelante. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Y aquí nos pone en nuestra mente el apóstol Pablo, ¿no? Aquella audiencia de aquel entonces, vean a Adán, todo lo que gira alrededor de la persona de Adán, y van a encontrar un contraste grande cuando vean todo lo que gira en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, primero nos vamos a concentrar, ¿qué es lo que provocó a Adán? Ahí está escrito en el versículo 12, en pocas palabras, muerte a toda la raza humana. Un solo acto de desobediencia hizo que toda su descendencia y toda la humanidad cayéramos en pecado. Cayéramos de la gracia de Dios, y en aquel entonces Adán no era débil. Él se le entregó un libre albedrío, pero en ese entonces él podía elegir amar a Dios. No sabemos cuántos días disfrutó ahí estando en el Edén con su esposa Eva también. Pero de pronto todo eso se echó a perder. Ahora entró la debilidad para amar a Dios por ese pecado. Entonces se multiplicó mucho más que exponencialmente el error de Adán. Algo visual que nosotros podemos entender, hermanos, lo que nos pasó, ¿verdad?, en el 2020, la pandemia. No sé exactamente cómo se mide, ¿no?, el índice de contagio del coronavirus en ese entonces, pero nosotros lo vimos a través de meses, ¿no? En todo el mundo llegó al último rincón. Nosotros escuchábamos que aquí en la sierra habían grupos delictivos que no querían dejar entrar a nadie para que no se contagiaran, y ellos mismos recibían los alimentos, pero no podemos garantizar aún así la salud de ellos. ¿Qué tal si iba ahí ese virus en las cosas que ellos transportaban? O sea, todo el planeta Tierra pues literalmente se contaminó, se extendió ese virus. Y así fue el pecado, hermanos, pero exponencialmente. Adán y Eva desataron la ira de Dios. Ellos pecaron, y su hijo Caín, Abel, toda la descendencia de ellos empezó a pecar. Y cada pecado iba en contra de la persona de Dios, de su ley moral. Entonces se empezaron a generar, hermanos, miles, millones de millones y exponenciados a millones de personas, y cada uno cometiendo millones de pecados. Entonces eso es lo que provocó a Adán, hermanos, en ese versículo 12. Pero en el versículo 13 nos habla de que era una realidad. Aunque todavía no se promulgaba la ley de Moisés, ellos estaban pecando. Nadie les decía que era malo, pero ellos estaban cometiendo cosas terribles. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Es simplemente que no se distinguía. Nadie tomaba en cuenta lo malo que estaba haciendo, porque todavía no había una regla establecida para decir, aquí estás infringiendo la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando se promulga la ley, antes y después, el pecado es pecado. Fíjese cómo engloba a la raza humana el apóstol Pablo ahí mismo en Romanos, pero el capítulo 2, si quiere retroceder, 2:12 dice así: pues todos los que han pecado sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces dice, teniendo ley o sin tener, tienes que ser juzgado, y teniendo ley o sin ley, pecas. El pecado es pecado, aunque nadie te lo haya aclarado. Y de ahí viene por eso nos deja claro, ¿no?, el versículo 14, regresando ahí en el capítulo 5. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Y esa semejanza, hermanos, yo creo que se refiere principalmente el apóstol Pablo en el sentido de cómo los actos de Adán afectaron a toda la humanidad. Un solo hombre fue capaz de afectar a toda la humanidad, pero dice, esa semejanza también ocurrió con Cristo, porque un acto de sacrificio, de amor sacrificial de Jesús también afectó a toda la humanidad. Adán la afectó para muerte, pero Jesús afectó a toda la humanidad para vida. Sigue aclarando este principio, esta verdad. Vea el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Entonces el apóstol nos está dejando más claro qué son esos efectos, o sea, qué pasó exactamente aquí. Una transgresión que desató millones de pecados, que pudiera uno pensar, eso es irreversible. Esa cantidad incontable de pecados hizo que la humanidad recibiera una condenación que ni nos podemos imaginar. Pero aún así, hermanos, lo que nos dice estos versículos 15 al 16 es que dice, se desataron exponencialmente los pecados, y cuando ya había incontables pecados, eso hizo que viniera un regalo, la dádiva de Dios. Es ese el equivalente, ¿verdad? El sinónimo es un regalo. Dios nos dio algo invaluable. Tenía que ser algo superior a eso que ni nos podemos imaginar. Los millones de pecados que existen y a través de todos los siglos, tuvo que haber algo mucho más grande para revertir ese desastre. ¿Y eso qué fue? Pues la persona de Jesús. Porque Él es inmensamente superior a todo lo que nosotros podemos producir, hablando negativamente, ¿no? Como pecados contra Dios. Si nosotros entendiéramos un poco esto, hermanos, nos asombraríamos. Porque yo creo que difícilmente nos ponemos a hacer algo gráfico. ¿Cuánta maldad hay en el mundo? A veces vemos clases como la del domingo pasado y como vemos alguna esfera de la sociedad que se ha distorsionado, como Satanás ha afectado nuestras mentes y nos lleva a actos terribles, pero nos despierta un poquito, ¿no?, de conciencia, ver números, ver cifras, cuánto ha crecido la pornografía, cuánto ha crecido la pobreza, cuánto ha crecido el asesinato, la violencia, la corrupción, el ser indiferente. Yo, hermanos, pues es una postura muy personal, pero yo creo hasta un pecado es saltar demasiado la vida de los animales en esta época, pues es algo que es una realidad. Estaba viendo un video donde atropellaron, me parece que un venado, y estaban deteniendo el tráfico. Y yo digo, lo están tratando como humano porque ni siquiera lo movían. Ahí estaban los tránsitos. Entonces digo, sí respetamos la vida de los animales, pero no sé qué están esperando que llegara, no sé, un seguro del auto, seguro de vida del animal, o no sé. Entonces alguien que tiene sentido común todavía va, simplemente lo arrastra y lo saca y ya avanzan todos los carros. Pues no sé qué más esperaban, ya se murió el animal. Pero es algo que uno puede ver, o sea, poco a poco perdemos hasta el sentido común, porque se distorsiona y se lleva a extremos varias esferas, ¿verdad?, de nuestras vidas. La maldad ha crecido tanto, ¿verdad?, que apreciamos más y se trata de cuidar más a los animales que al ser humano. Bueno, cierro ese paréntesis. Jesús revirtió todo ese desastre con un solo acto. Y eso es glorioso. Fíjese el versículo 17. ¿Qué más nos enseñas? Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Entonces, fue un solo acto, hermanos, de justicia. Y por eso se utiliza esa palabra justicia, porque todos estamos transgrediendo contra Dios, somos deudores contra Él. Y ese acto de justicia, hermanos, potencialmente puede limpiar a la humanidad. Y digo potencialmente, hermanos, porque es una realidad de que no todos creen. No todos creen. Si pudiera limpiar a toda la humanidad, es capaz y es suficiente, más que suficiente, hermanos. Pero muchos no creen. Porque esta palabra, si se fijan, no, nosotros no somos la Iglesia Bautista y los cristianos de sana doctrina, no abrazamos la salvación universal. Ese acto de justicia no va a salvar a todo el mundo. Por eso la Biblia es bien clara y dice al final del versículo 29: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces esos muchos es simplemente al único que ejerce fe en Cristo Jesús. No puede salvar a todos, solamente va a salvar a muchos. Y eso es glorioso, hermanos, porque en Apocalipsis nos dice que toda lengua y nación va a estar en el cielo. Esos son los muchos, incontables miles y millones de personas, y de toda lengua va a ser alcanzado por ese acto de justicia. Entonces, los que creen son los únicos que les va a resultar en justificación. Y vamos a terminar este capítulo. Dice el versículo 20: la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Aquí el apóstol Pablo es, después de explicarnos qué sucede cuando ejerces la fe, cómo es que se logró esa justificación por un acto de un solo hombre, un acto de justicia. Y ahora va a cerrar el capítulo, hermanos, recordándonos acerca del propósito de la ley, que tiene mucho que ver con lo que está hablando el apóstol Pablo. No crean que se cerró un tema y empezó a hablar de otra cosa. Ponga atención: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La Escritura dice, hermanos, que la ley es santa. ¿Y por qué es así? Porque nos revela lo perverso que somos. Nos guía a la salvación. Adelante, ahí en el capítulo 7, déjeme leerle los versículos 9 al 12. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Vamos a utilizar una ilustración, hermanos, para entender un poquito mejor esto. Imagínese que usted está manejando y está infringiendo todo tipo de leyes de tránsito inconscientemente. Entonces vas manejando, pues tranquilo, ¿no? A tu casa. Y de pronto ves un letrero y te das cuenta que estás en sentido contrario. Entonces te vas a asustar. O sea, yo pensé que iba bien. Y sigues avanzando, ¿no? Pues ya te tranquilizas un poco más porque ya sabes que no estás en ese peligro. Pero vas a 150 kilómetros por hora y por ahí te topas un letrero que tenías que ir a 70. Entonces, das un frenón y más lento, pero otra vez te asustas. Porque si hay un tránsito y me encuentra así, ahora ya no corro ese peligro. Ya voy, ahora límite de velocidad. Entonces la ley nos está iluminando todo lo malo que estamos haciendo, ¿no? Si nos detiene el tránsito porque nos faltó un foco y yo no sabía que la ley de tránsito de mi estado te paraba y por esa falta, ¿no?, de luz. Y ya te explica el agente de tránsito: pues es que eso es peligroso, es para que sea más claro para los demás conductores cuando das vuelta, cuando frenas. Entonces lo tienes que arreglar. Como no lo has arreglado, pues es una multa. Entonces tienen su tabla, ¿no? De costos de acuerdo a lo que estás infringiendo. Si haces un manejo peligroso, agresivo, es cierta multa. Si vas en sentido contrario, si te pasas las luces, los altos. Y ahí estando el tránsito hablando contigo, ¿qué tal si se da cuenta porque le contestas y le alientas aliento alcohólico? Dice, oye, ¿qué te pasa? Pues estás manejando en ese estado de ebriedad y eso también es otra multa y eso es más cara. Pero tú no te dabas cuenta, pero poco a poco la ley te está revelando. Has hecho mal todo. Y tú estabas bien tranquilo manejando a casa, pero conforme la ley se fue revelando a ti, te diste cuenta que estabas en peligro. Entonces eso, hermanos, es lo que necesitamos. La ley de Dios es santa y es como lo que nos debiéramos de aplicar, hermanos, ya para terminar y poder pensar de qué me sirve este pasaje en este día. Yo creo que nosotros tenemos que continuamente ir a la palabra de Dios porque es lo que nos va a revelar lo pecadores que éramos, lo afectados que éramos por el pecado, cómo éramos débiles y ahora cómo Jesús nos amó aún así. Voy a hacer algo, pues es un poco peligroso. Como decimos, no me gusta mucho hablar de ese término de que vas a aventar pedradas en el sermón, pero pienso que es como poner una bomba expansiva ahí en medio. No sé si han visto en las bombas caseras. Por ejemplo, en un maratón allá en Boston, unos terroristas pusieron unas bombas que explotaban y aventaban objetos filosos para todos lados a la redonda. Entonces era terrible, ¿no? Lo que sucedía. Entonces siento que voy a hacer algo así. La voy a poner en medio, pero como yo estoy más cerca, pues voy a ser el más dañado. Y quiero, hermanos, que se lo tome en seriedad aquí. Aquí todos vamos a entrar. La ley, hermanos, nos va a mostrar cuando usted es un mal padre. La ley de Dios le va a demostrar cuando ha fallado a sus hijos. Cuando los ha expuesto a un camino mal y van a perder la imagen de Dios porque usted se la tenía que modelar. Ellos están en un peligro por errores que hemos cometido. La ley, hermanos, le muestra a la esposa cuando no lo respeta, cuando dice, yo porque tengo que hacerte caso, yo voy a tomar las riendas y las decisiones de la casa, tú pasas a segundo término. La ley, hermanos, nos muestra cuando nosotros no estamos amando bien a nuestra esposa, cuando no somos sacrificiales para amarla y no nos interesa pues su estado de ánimo, sus anhelos, sus deseos. No nos interesa santificarla y presentarla como limpia y perfecta, así como Cristo presenta a su esposa para las bodas del Cordero. La Escritura te muestra como hijo, y tú puedes recordar cuando has desobedecido a tus padres, cuando le has deshonrado. En algún punto alguien te ha dicho que es pecado si tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio. Si estás ingiriendo algo que destruye tu cuerpo, tu mente. Si estás enviciado en algo tan nocivo, sea consumir drogas o ver pornografía, te va a mostrar cuando eres mal ciudadano. Y en algún punto, hermanos, todos nosotros hemos hecho algo así. O sea, no nos podemos escapar. Hemos evadido impuestos, hemos dejado de pagar tal vez deudas que teníamos que haber saldado. En cualquier posición, si eres alumno, pudiste haber defraudado las reglas de la escuela. Como trabajador, como esposo, como matrimonio, como padre, hijo. Entonces, ahí, hermanos, es cuando nosotros debemos de ver eso tan terrible que he hecho y todo lo que ha hecho la humanidad. Hay un acto superior que lo puede cubrir y fue Jesús. Si descubres y aceptas por fe eso, habrás encontrado el mejor regalo. Déjeme regresar al versículo 5 de este capítulo 5 de Romanos. Nuevamente dice: la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Qué bendición, hermanos, que aún siendo pecador se te derramó ese amor. Jesús te despertó y te dijo: corre a mí, solamente en mí encontrarás el perdón. Y los que abrazamos con fe ese acto de justicia, el amor se nos aplicó, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas y nos dio esperanza. Déjeme leerle un par de párrafos del diario de Jonathan Edwards allá por junio de 1739. Él escribió lo siguiente, y sabemos que a lo mejor algunos desconocen de primera mano por qué escribe algo así. Se puede escuchar así tan asombroso, pero todos, hermanos, cuando encontramos el regalo, la dádiva del perdón de nuestros pecados a la persona de Cristo Jesús, vamos a poder decir algo semejante a él. Fíjese, en la noche de un sábado en particular, yo tuve tal descubrimiento de la excelencia del Evangelio, muy por arriba de otras doctrinas, que no podía más que decirme a mí mismo: esta es mi luz escogida, mi doctrina escogida y de Cristo. Este es mi profeta escogido. Me parecía dulce, más allá de toda expresión, el seguir a Cristo y el ser enseñado y alumbrado e instruido por Él, aprender de Él y vivir para Él. Cuando nos encontramos en esa situación del traslado de las tinieblas a la luz, ahora nosotros podemos decir inefablemente y gozarnos, gloriarnos en la obra de Cristo Jesús y decirle: no hay nada mejor que... Dice: otro sábado por la noche tuve la sensación de cuán dulce y bendita cosa era el caminar en el camino del deber, hacer aquello que era correcto y encontrar lo apropiado para ser hecho y agradable de la santa mente de Dios. Ahí puede ver, ahora ya no era débil. Ahora sí puedo obedecerle, sí puedo caminar y hacer su voluntad de buena gana. Dice: eso me ocasionó quebrantarme en una especie de llanto en voz alta por algún tiempo, de manera que me vi obligado a encerrarme, a asegurar las puertas. Yo no podía hacer otra cosa que clamar a gran voz: cuán felices son ellos, los que hacen lo correcto a los ojos de Dios. Ciertamente ellos son benditos, ellos son los felices. Esto, hermanos, es un testimonio de cómo el Espíritu Santo, cómo el perdón de los pecados, cómo el entendimiento que es abierto en un pecador puede hacerte desbordar en gratitud. ¿Pero por qué, hermanos? Porque es cuando entiendes qué hizo Jesús, cuando entiendes que es el mayor regalo. Y es triste que en las predicaciones, en muchas iglesias, se quiera dar esos mensajes, ¿no? Te voy a traer un mensaje pues para que ya no estés aburrido o triste o que te venga fortuna. Nosotros, hermanos, debiéramos de predicar esto siempre y enseñarlo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es lo más sublime, es el mayor regalo de toda la humanidad, lo único que pudo cubrir todo el desastre que hizo Adán, ¿verdad? Y en lo cual estamos metidos nosotros. Así termina ese capítulo 5, ¿verdad? Recordemos: así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, ya está desbordado, abunda. Pero dice: el amor de Dios, su gracia sobreabunda. Vamos a orar. Padre, en esta mañana agradecemos porque tú nos has permitido venir a la Escritura y nos has recordado, Señor, cuán grande eres tú. Cómo fue que obtuvimos esa justicia y fue por un acto de obediencia tuyo. Y te ruego, Señor, que le des fe a aquel que aún no ha corrido hacia ti. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a ir continuamente a tu palabra para buscar y refugiarnos en Jesús. Que podamos decir, aún en la tribulación me gozo. Aún cuando esté en los momentos difíciles, poder decir, esto va a terminar en bien. Me va a dar un carácter probado. Me va a hacer paciente y va a terminar en esperanza. Y esa esperanza no decepciona, porque tú nos prometes que vamos a estar firmes a tu lado una vez que hemos sido hechos tus hijos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos puede consolar, nos puede animar. No hay nada mejor que ella, no hay ninguna otra enseñanza en este mundo que nos pueda dar la paz que tú ofreces. Gracias y alabamos y bendecimos tu nombre por nuevamente alimentar nuestro espíritu y bendecir a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén.